Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político.
Aunque la victoria del ejército sobre algunos campesinos pobremente armados, digamos, no pueda llamarse gloriosa y además, y sabiendo que fracasó en el objetivo de capturar a Tirofijo, logró la meta de eliminar la presencia comunista del sur del Tolima y sustituirla por la presencia del Estado colombiano, presencia fundamentalmente a través de las fuerzas militares. Tirofijo y sus seguidores pasaron los años siguientes en Río Chiquito, enclave que también fue invadido y ocupado por el ejército en septiembre de 1965, mientras las otras repúblicas independientes de campesinos empezaron a ser atacadas y sometidas por los militares. Lo que hicieron los líderes comunistas fue retirarse de la cordillera central, cruzar el valle del río Magdalena hacia las montañas y selvas de la cordillera oriental y de allí a las selvas del departamento de Caquetá y Meta. Como no tuvieron más remedio que desplazarse por la geografía nacional, pues Tirofijo y sus compañeros reconstruyeron un movimiento como una fuerza guerrillera móvil. El 20 de julio del año 1964 se reunieron en la conferencia que llamaron del Bloque Sur, en la que asumieron entonces el programa agrario de las guerrillas, un programa que planteaba una reforma agraria que liquidara las bases de la propiedad latifundista. Entonces, a este ataque de Marquetalia, digamos, se le puede llamar contraproducente, pues los guerrilleros reconstruyeron sus organizaciones armadas en 5 focos nuevos, hicieron un programa político agrarista y lograron que el Partido Comunista, que estaba encabezado en ese momento por Gilberto Vieira, cambiara su línea. Esto es, los dirigentes nacionales del Partido Comunista Colombiano, que tomaban partido contra China y en favor de la Unión Soviética, con su línea de coexistencia pacífica, decidieron aceptar la lucha armada, aunque trataron de mantenerla, digamos, controlada. Entonces, en 1966 se constituye formalmente las FARC como guerrilla, asociada al Partido Comunista y que buscaba la defensa campesina y la toma del poder mediante las armas. Lo cierto aquí es que lo que ocurrió con la Operación Marquetalia en 1964 se convirtió, digamos, en el mito fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia.
Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto.
Ahí estaba Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en un breve fragmento de la película francesa Río Chiquito de Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel, firmada en 1965 como homenaje a Hernando González Acosta, universitario y dirigente de la Juventud Comunista, que había muerto en emboscada realizada por el ejército a Río Chiquito en 1965, cuando continuaba esa operación de pacificación del gobierno de Guillermo León Valencia. Pero si por un lado el Partido Comunista Colombiano, que ya se había decidido, digamos, apoyar la combinación de todas las formas de lucha, se apegaba a las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética y no tomaba, digamos, una posición frente a la Revolución Cubana, pues por otro lado algunos jóvenes provenientes de las juventudes comunistas se fueron alejando de ese Partido Comunista y fundaron el Ejército de Liberación Nacional en 1964, que estuvo, digamos, bajo la tutela del cura Camilo Torres, más tarde conocido como el cura guerrillero, en un momento en el que también la iglesia empezaba a vivir importantes cambios en su interior. Pero bueno, antes de que continuemos con este relato histórico, les tengo una joya de la música colombiana que por entonces acompañaba ese escenario tan enrarecido por el que estaba atravesando Colombia, sobre todo en las zonas rurales.
Hay una casa en ruina en donde nace el sol y que fue el fracaso de muchos. Lo sé, también fui yo. Mi madre traficaba, vendió mi nuevo blue jean. Mi padre fue un jugador en la casa donde nace el sol.
Lo que estábamos escuchando, no sé si les suena conocido, pero les cuento rápidamente. Esa era la canción La Casa del Sol Naciente, de la que no se conoce el autor, pero que tuvo versiones, las más famosas, de Joan Baez y The Animals en 1964, en inglés The House of Rising Sun, siendo esta la versión más popularizada. En 1966, esta canción fue interpretada por la banda de rock colombiano Los Speakers, dentro del marco de lo que se conoce como la Nueva Ola. Ese movimiento musical que durante toda la década de los 60 y hasta comienzos de los 80 adoptaron la influencia musical de rock and roll de los Estados Unidos y los patrones de la cultura pop de Europa, como ya les había comentado. Mientras el país vivía en ese entorno político y social tan difícil, atravesado por las transformaciones y el acontecer internacional determinado por la Guerra Fría, por supuesto, las dictaduras, las crisis económicas y sociales y los movimientos juveniles en los Estados Unidos que reivindicaban el pacifismo, la libertad sexual y los derechos civiles, aparece junto con la nueva ola el gogó y el yeye. Este último como expresión de la palabra yeah en inglés. No solo con connotaciones, digamos, musicales, sino también el gogó y el yeye como una forma de identidad juvenil. Entonces, ser yeye y ser gogó era una forma de identificarse con ser joven y con la música nueva, con ser rebelde además. Y fue en general una identidad social que estuvo asociada al baile, a la moda y a la música, que tomó fuerza en Colombia cuando todavía se disparaban balas en Vietnam y mientras se pacificaba el Tolima, pero además mientras se publicaba la novela del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en 1967. Mencionar a estos aportes musicales de la juventud colombiana de la época, Yo les estaba contando sobre la aparición de los grupos guerrilleros que dieron forma a la fase de conflicto armado en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional fue un frente guerrillero, digamos, diferente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. Su inspiración era la Revolución Cubana, que, digamos, les ayudó con entrenamiento y con apoyo material. Ahora, como carecía de esas raíces campesinas que sí tenían las FARC, se construyó a partir de un modelo de guerrilla de izquierda generalizado en América Latina, que reclutaba a los combatientes entre los jóvenes descontentos de las clases medias. Su más famoso militante, el del Ejército de Liberación Nacional, fue el sacerdote Camilo Torres. Era proveniente de una distinguida familia, había estado en Europa preparándose en la Universidad de Lovaina. Y a su regreso a Colombia, a comienzos de los años 60, se comprometió con la política estudiantil, cuando fue nombrado como capellán de la Universidad Nacional de Bogotá. Con un grupo de estudiantes, Camilo fundó lo que se conoce como el movimiento político Frente Unido del Pueblo. Pero rápidamente se dio cuenta de que la protesta pacífica no era eficiente frente a esa arraigada oligarquía colombiana y los partidos tradicionales. Por esa razón, Camilo Torres renunció al sacerdocio en 1966 y se incorporó al Ejército de Liberación Nacional, pero prematuramente murió en combate a comienzos de ese mismo año, pocas semanas después de vincularse a esta guerrilla. Años después, Víctor Jara haría una versión que homenajearía a Camilo Torres en ese acontecimiento que se convirtió en uno de los más tristes para el movimiento estudiantil en Colombia.
Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir.
Sin duda, Camilo Torres era el claro ejemplo del surgimiento de esas nuevas corrientes al interior de la Iglesia Católica inspiradas por el Concilio Vaticano II, que tuvieron vínculos con la acción revolucionaria de orientación marxista. Camilo nunca abandonó su fe y se comprometió como cristiano con la lucha por la justicia para los pobres. Después de la conferencia del Episcopado Latinoamericano que se llevó a cabo en Medellín, en la ciudad de Medellín, en Colombia, en 1968, tanto por sus conclusiones que ratificaban la existencia de una violencia institucionalizada en América Latina y que comprendía la respuesta insurgente del continente, digamos, así como por las ideas de Camilo Torres, apareció en Colombia un grupo de sacerdotes conocido como Golconda, que exigían un cambio radical para el país. De esos cambios al interior de la Iglesia emergieron grupos de sacerdotes por toda América Latina, especialmente en Argentina, en Chile, en Brasil, inspirados además en las ideas de Camilo, como ocurrió con los sacerdotes para el Tercer Mundo en Argentina y cristianos por el socialismo en Chile a comienzos de la década del 70. De alguna manera, podemos decir que lo que aconteció en la conferencia del Episcopado allá en Medellín en 1968 y después de ella, sirve de alguna manera para explicar los 60 como época en América Latina. Lo que se discutió en ese momento, en Medellín en 1968, se prolongó durante toda la década del 70 para repensar el quehacer político de la Iglesia, además de su ética, además de su praxis, hasta llegar incluso a la configuración de un pensamiento teológico latinoamericano, o lo que se conoce como la teología de la liberación.
No,
Hemos llegado al año 1968 en Colombia. Gobernaba por ese entonces Carlos Lleras Restrepo, un liberal representante de los ideales reformistas, quien había sido uno de los principales defensores y ponentes de la reforma agraria de 1961. Se dice que el segundo Lleras fue el más vigoroso administrador del Frente Nacional. A pesar del contexto de huelgas y protestas permanentes y pese a la agitación radical y social, el pueblo dio su voto de respaldo a Carlos Lleras Restrepo. Durante sus años de gobierno, Lleras Restrepo lo que hizo fue tratar de reactivar la reforma agraria que, digamos, había dormido profundamente durante el periodo anterior, o sea, durante el periodo de Guillermo León Valencia. Para promover a los campesinos en favor de la reforma, lo que hizo Lleras Restrepo fue crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Y por eso en algunas regiones del país los usuarios de esta asociación se convirtieron en grupos de presión para las expropiaciones de tierra. Pero por otro lado, los problemas económicos se tradujeron en una devaluación continua del peso y eso produjo una fuerte alza de los precios internos y, por supuesto, se tradujo en una elevación del costo de vida. Y este aspecto, que fue ideal para el retorno de Rojas Pinilla a través de la Alianza Nacional Popular, pues repuntó a Rojas como una opción alternativa para lo que, digamos, ocurría con el Frente Nacional en Colombia. Entonces, en medio de ese contexto, Rojas Pinilla empezó a identificarse con el pueblo y prometió que si llegaba a la presidencia, el costo de vida iba a reducirse. Digamos que ese fue como un discurso importante que utilizó Rojas en ese momento en Colombia. El único avance en los años de Lleras Restrepo estuvo relacionado con los programas de vivienda urbana y la ampliación del sistema educativo. Pero vale la pena mencionar acá que, si bien se daban estas propuestas y avances, el electorado no percibía diferencias sustanciales del programa político entre los dos partidos instalados en el poder. Y ni siquiera el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michelsen ofrecía algo diferente. Entonces, digamos, los electores no recibían un mensaje que los motivara. Y la verdad es que ya a nadie en Colombia le importaba cómo votar, porque pues al final tendrían un gobierno pactado por los dirigentes políticos y también un congreso escogido en listas cerradas por los directorios de los dos partidos, liberal y conservador. Entonces, el voto popular no era más que un acto de confirmación de lo acordado por los dirigentes y por eso la abstención aumentó considerablemente. En medio de esa realidad social y política y con unas guerrillas en pleno fervor, el mayo francés no se sintió inmediatamente en Colombia. Pero buena parte de la experiencia francesa de ese agitado año impactó a comienzos de la década siguiente en el país. O sea, podríamos decir que vivimos el 68, que Colombia vivió el 68 en los 70, y concretamente en el 71 y en 1972, cuando el movimiento estudiantil experimentó un auge de luchas y movilizaciones sin precedentes. Las demandas estudiantiles por autonomía, defensa de la educación pública y en contra de la intervención extranjera en la política investigativa y educativa estuvieron determinadas entonces por una militancia de izquierda de los estudiantes interesados en ese tipo de asuntos. A diferencia de la década del 60, en la que recuerden el castroguevarismo fue la tendencia ideológica que contó con mayor apoyo en el ámbito universitario, por ejemplo con el movimiento obrero estudiantil y campesino, en los 70 se dio un predominio de corrientes maoístas en las principales universidades del país, las cuales, por supuesto, también tuvieron relación con la lucha armada. Lo cierto es que los estudiantes colombianos de los 70 dieron sus luchas sin estar ajenos a la lucha guerrillera.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no de quien tenga más. Ha de salambrar, que la tierra es tuya y mía y de aquel, de Pedro María, de Juan y José.
El 19 de abril de 1970, se celebraron en Colombia lo que fueron las últimas elecciones del Frente Nacional, que hay que decir fueron bastante críticas. Si bien los partidos del Frente Nacional obtuvieron el 60% de los votos, Rojas Pinilla, que se presentó con su movimiento Alianza Nacional Popular para esas elecciones presidenciales, digamos un poco rompiendo esa regla del Partido Liberal y Conservador de distribuirse el poder durante esos 16 años, pues Rojas obtuvo el 40%, o sea, casi lo mismo que el candidato conservador oficial, Misael Pastrana, que finalmente ganó la presidencia. ¿Pero qué fue lo que sucedió y por qué fueron tan críticas y tan polémicas esas elecciones del 19 de abril de 1970 que incluso terminaron con la fundación del Movimiento 19 de Abril, una guerrilla urbana en Colombia? Pues el día de las elecciones los recuentos daban una notable ventaja a Rojas Pinilla, sobre todo en las zonas que manifestaban mayor descontento por los problemas de la inflación. Preocupado, el gobierno lo que hizo fue suspender la divulgación de los resultados, especialmente de la radio Todelar, y al día siguiente los colombianos y colombianas amanecieron con la noticia de que había ganado Pastrana. Esa confirmación caldeó los ánimos, en tanto que ya, digamos, se daba como ganador virtual a Rojas Pinilla. A partir de ahí, se generó la idea de que las elecciones le habían sido arrebatadas a la ANAPU. Pero si bien las evidencias indican que el recuento fue correcto, pues es indudable que hubo fraudes importantes en las zonas rurales, aunque sí en algunas de ellas Pastrana tenía mayor acogida. Entonces el historiador colombiano Jorge Orlando Melo dice que el liberalismo urbano fue el que le cedió los votos al populismo rojista, mientras que el voto rural, inflado por el fraude, todavía se mantenía leal a los dirigentes tradicionales. De esa experiencia electoral emergió el Movimiento 19 de Abril o el M19, que irrumpió en escena en Colombia en el año de 1973. Esa fue una guerrilla urbana que debía su nombre a las elecciones de 1970. Dentro del M19 habían anapistas de izquierda, o sea, miembros de la Alianza Nacional Popular, que estaban convencidos de que las elecciones le habían sido robadas a la ANAPU, por lo que consideraban que era imposible realizar cambios en Colombia si no era por la acción revolucionaria violenta. El M19 era un movimiento fuertemente nacionalista bolivariano, menos doctrinario que las FARC y que el ELN, y además reacio a las inversiones y a la influencia de los Estados Unidos. También digamos que el M19 abrazaba la causa de la igualdad social, por supuesto, y reclamaba una verdadera participación popular en ese sistema político y en ese modelo de pacto político diseñado con el Frente Nacional. El historiador David Bushnell afirma que si el programa político de la ANAPU era una mezcla de vodka y agua bendita, digamos, el M19 le ponía más vodka a la cosa, pero no apostaba, por ejemplo, a la socialización de los medios de producción. Un dato curioso es que el M19 evocaba de alguna manera a los tupamaros en Uruguay, por ejemplo. Y hay algo que también llama la atención, y es que tenían un apego por lo espectacular. Por eso algunos de sus golpes publicitarios fueron, por ejemplo, robar la espada de Bolívar, que prometieron devolver cuando las ideas del libertador se hicieran realidad. Había como una especie de nuevo culto, digamos, a Bolívar por parte de esas facciones de la izquierda radical. Escuchemos a Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M19. Pero bueno, mientras esta guerrilla urbana se organizaba y consolidaba, Colombia vivía el último gobierno del pacto político del Frente Nacional. Pastrana, conservador moderado, enfrentó una agitación social y campesina de tono revolucionario, así como una guerrilla mucho más visible. Por otro lado, su mayor actividad de gobierno fue detener del todo la reforma agraria. Aquí sí que se estancó la reforma agraria en Colombia. Los dos partidos tradicionales decidieron que en lugar de distribuir tierra, lo que se tenía que hacer era crear presiones tributarias y ayudar a todos los propietarios para que se modernizaran. Verdaderamente en su administración no se hizo nada de trascendencia para el país. Su más importante programa económico y social se concentró en el desarrollo urbano, sea lo rural, no importa, creando un sistema de crédito que hacía atractivo el ahorro para la vivienda. Pero bueno, para terminar podríamos decir que el objetivo principal de este arreglo de partidos parecía como que se había alcanzado, ¿no? Pues la violencia entre liberales y conservadores había desaparecido, sí, efectivamente. Pero la violencia que emergió de la aparición de las guerrillas revolucionarias aumentaba, justificando su accionar por la desigualdad social y además por las limitaciones democráticas del Frente Nacional. Además, las promesas del Frente Nacional de reducir la desigualdad social y de implementar reformas, pues se quedaron en eso, solo en puras promesas. No en vano Ana y Jaime, voces destacadas de la canción Protesta en Colombia, musicalizaban por aquella época la desesperanza de la sociedad colombiana.
Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo amarró el sol al recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada. Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla. Murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 que entre sus manos moría. Ay, 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 Ricardo murió ese día. Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras.